Suena Pecho de Fierro en 13-0 cuando pasan 42 minutos de las 15 horas de este sábado de 13-0 sin fútbol, que nos tendrá con ustedes hasta las 17. Como quien no quiere la cosa, ya pasamos la mitad del programa y nos quedan menos de una hora y media para compartir la tarde. Dice The Unforgiven, se me eriza la espina cada vez que escucho esta versión de Metalúrgico de Pecho de Fierro. En vivo suena mejor, incluso que la versión editada en el disco. Dice Gabriela, che, la canción del Metalúrgico la compusieron para que les dejen hacer las barcazas. ¿Problema de Cardama? Puede ser. Dice por acá Luis, che, Nico, fútbol masculino no habrá, pero sí hay femenino. Gana Nacional 1-0.
Bien. Sí, se está jugando el clásico femenino.
Ahora bien, Luis, Luis nos está informando, sí, sobre todo lo que pasa en el...
Bueno, marcando la cancha. Que está cumpliendo años.
Y es el cumpleaños del Darno también. Hoy cumpliría años el Darno. No sé cuántos, pero entre 70 y 80 capaz,
sí,
¿no? 75.
Lo supe ir a ver a Darno Chance a Espacio Guambia.
Sí, precioso lo que hacía el Darno en Espacio Guambia. Así que capaz Guambia, que nos vamos a este bloque y lo cerramos con un temita del Darno. En homenaje.
Gol de Nacional, Marta Figueredo a los 73 minutos, gana Nacional 1-0 en este clásico del fútbol femenino, para lo que nos estaban preguntando recién. Marta Figueredo entonces pone en ventaja a el tricolor.
Bien, vamos a hablar un poquito del partido de Uruguay de esta noche, que va a enfrentar a México a las 21:30. Es a las 22
horas,
perfecto.
22, sí.
Es el partido y estuvo hablando el entrenador Marcelo Bielsa. ¿Qué les parece el partido de hoy? ¿Qué entusiasmo le genera ver a la selección contra México?
Y está perdido el partido, ¿no?
Perdido, sí, perdido.
Porque
perdido.
La definición del uruguayo es como que lo tiene ahí oculto. Capaz que en otro momento estábamos con otra efervescencia.
Sí.
Diciendo,
con más expectativa para el Mundial, incluso.
Ah, claro. Exactamente.
No tuvimos ni expectativa cuando clasificamos, sí, el Mundial. Vamos a tener expectativa con un amistoso contra México a las 10 de la noche en Torreón, con una selección que le faltan varios jugadores importantes.
Sí, 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 por eso. Entonces, como que está, ¿viste? Es como que se está en esa etapa de prueba, como que el técnico está viendo a ver para la conformación de la lista, y es como que no ha despertado, no ha generado. Para mí está claro, ¿no? No sé si ustedes tienen la misma sensación térmica, pero la gente está hablando de Peñarol y Liverpool. Olvídate. No hay otra.
Sí, de la licitación, de los pliegos, de la bajada.
Sí.
En la lista creo que de prioridades creo que no está dentro de las top 5 que tiene la gente ahora.
No.
Bien, pero hablo del entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, y siempre es interesante escuchar a Bielsa, en la discrepancia o en la consonancia, siempre está bueno escuchar a Bielsa, que deja conceptos interesantes. Le vamos a pedir a Mati Rodríguez que presente algunas de las frases que dejó Marcelo Bielsa. Este trabajo lo hizo Emi Villegas, extrayendo lo mejor de la conferencia. En el audio 1, la importancia de los amistosos.
Como usted dice, cada encuentro tratamos de sacarle el mayor provecho posible. De todas maneras, mi gestión lleva mucho tiempo. Son pocos los jugadores que yo ya que no haya evaluado. De todas maneras, convivir, entrenar, ver algunas caras nuevas, siempre es un paso adelante y una posibilidad. Encima apoyada en dos rivales como los que nos toca enfrentar.
Al respecto de las caras nuevas, ¿se imaginan alguno de los nuevos, entre comillas, o de los que no han tenido tanta participación en eliminatorias que tenga la chance esta doble fecha para meterse como candidato a estar en la lista?
Para mí la cara nueva es Menchenko, Santiago, sí, Menchenko, que tuvo la participación de sub-23, que lo puso como zaguero Marcelo Bielsa, pero después como caras nuevas no veo ninguno. O sea, sí, hoy por ejemplo Rodrigo Salazar o esa apuesta por Juan Manuel Sanabria, pero no como cara nueva de mirá qué sorpresa que convocó a... Tampoco creo que hay mucho para agarrar, digo.
Yo tengo una sola duda en todo esto, y es Y que creo que no sé si la tiene el entrenador, pero me parece que sí la tiene el jugador.
¿Quién?
Luciano Rodríguez. Que no sé de qué va a jugar. ¿De qué juega en la selección?
Sí juega.
No, o sea, es como que no está claro. Y creo que no está claro si lo lleva al Mundial o no.
Sí, yo creo que eso es un montón de... Yo me refería más a que ahora Bielsa dice, ya los conozco, ya los evalué, sí. No sé cuándo. Entonces, hay jugadores que no tuvieron de repente tanta participación en las eliminatorias. ¿Creen ustedes que hay alguien que tenga, que este partido sea una oportunidad para ese jugador?
Emiliano Martínez, por ejemplo, que por hoy ejemplo. Se mete en el lugar de Manuel Ugarte. Después yo creo que atrás ya está prácticamente todo confirmado. Hoy va a estar jugando Mele, Guille Varela, Josema Jiménez, Matías Olivera y Piquerés. Está.
Sí.
Ahí todos van a estar en la Copa del Mundo.
Sin duda.
Rodrigo Bentancur.
Ahí capaz que la duda es...
Viña
con... Claro,
o sea... Viña
con...
o Piquerés, capaz.
No, ellos van a estar los dos.
Van los dos.
Yo creo que la duda es más con jugadores como Santiago Bueno, por ejemplo. Si va, si lleva un tercer, un porque va a tener a Cáceres, a Josema,
sí.
A Olivera y a Araújo, ¿no?
Sí, y jugadores que le pueden dar la doble función.
Entonces, además de ellos, ¿va a llevar uno más y será bueno?
Y qué onda, Santiago Mourinho claramente no es de sus
no, para mí
de los
Mourinho,
jugadores que le guste.
Mourinho es para adelante.
Para adelante.
Para adelante, para el próximo proceso.
Ah, va a ser como la que hizo Tabárez con Valverde, que todo el mundo decía, va... Pero más para más adelante.
No, bueno, pero Tabárez lo citó a la selección a Valverde.
No, pero cuando no fue a la Copa del Mundo, que mucho se discutió en su momento, no por pegarle a Tabárez ni nada, pero es como esa cosa de para más adelante. Yo que si vos me decís, Santiago Mourinho está jugando con el Villarreal, titular, Europa League.
Pero no tiene lugar, Marquinhos. Fíjate todos los zagueros que acaba de mencionar Nico. ¿Quién sale?
¿A quién sacás de ahí?
Claro, ¿quién sale?
O sea, es una lista de 26 zagueros.
Ahí está el punto. O sea, el lugar puede tener, pero el tema es quién sale.
Yo no voy a ser tan atrevido porque no he mirado, creo que ni 3 minutos ni en un highlight del Wolverhampton ni Santiago Bueno.
Está jugando de titular.
Sí, Santiago Mourinho también. A lo que voy, y ahí estamos discutiendo como un quinto zaguero. O sea, es como está, tampoco te hace tanto. O los que te dicen, y Martirena juega al voleibol. Es alguien que, por ejemplo, esos jugadores que no han aparecido nunca en una convocatoria, y mucha gente dice, ¿por qué no juega? ¿No cita a Gastón Martirena con los problemas de lateral derecho que tiene Uruguay, que pone a Nández a veces en su lugar? Ahora Guille Varela, yo no sé si por mérito, que seguramente los tenga Guille Varela, que se haya ganado el rendimiento, o también por falta de oposición, termine jugando Guille Varela. Porque no hay una competencia de que se retiró el Mono Pereira en el lateral derecho.
Sí, yo creo que igual el lateral derecho justamente es uno de los puestos más consolidados que tiene Uruguay. Sí.
¿Con quién?
Nández y Guillermo Varela.
Sí,
olvídate. Son los dos laterales que incluso Bielsa los nombró en conferencia diciendo, está, sí. Ahí ya está, cualquiera sí. De los que juegue es lo mismo.
Sí. Bueno. Y me parece que como tercera opción piensa en Araújo.
Antes que ya vaya uno nuevo,
en Ronald Araújo. Usar
Araújo.
Sí, claro.
Sí, puede ser, sí.
Sí. Vamos a... lo puso en un partido ni más ni menos que contra Argentina, la Bombonera.
Sí, y contra Brasil... marcó a Vinicius, exacto. Ronald Araújo.
Eso. Sí. Pará, Bentancur, Emiliano Martínez, Rodrigo Salazar, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Juan Manuel Sanabria. Así se va a completar el 11 de Uruguay hoy. Mele, Guille Varela, Josema, Olivera, Piquerés, Bentancur, Emi Martínez, Salazar, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Sanabria.
Faltan Valverde y Darwin.
Exactamente. Sí. No está Darwin, tampoco está Rochet, tampoco está Nico de la Cruz y ni Valverde.
Sobre la ausencia de Valverde y de Darwin habló el técnico de la selección.
La respuesta anterior aplica para Valverde y para Darwin. Núñez, que no hayan podido estar, hubiéramos preferido que estén, por supuesto, pero tampoco es un obstáculo en el sentido de que tenga en cuenta que hemos jugado 18 partidos de eliminatoria y 7 de Copa América. Ya el conocimiento mutuo, recíproco, está muy, muy consolidado.
Bien, hablando de Bielsa y del futuro, recién mencionaban a Mourinho como un jugador que se proyecta. Vamos a escucharlo también el entrenador, pero antes, Marquinho.
Una cortita de Valverde, porque el otro día repasaba algunas estadísticas. Desde el 10 de agosto del 2022
no tiene vacaciones.
No, esa fecha Real Madrid jugó 200 partidos.
Sí.
Valverde jugó 190 de esos 200 partidos. O sea, desde el 2022 hasta ahora solamente se ha perdido 10 partidos, o sea, tiene un porcentaje de presencia del 95%.
Pero es impresionante lo de Valverde.
Está fundido.
Imagínate que en ese mismo 2022 juega el Mundial, no tiene vacaciones. En el 2023 arranca la temporada de vuelta con el Madrid. Creo que ahí entre 2023 y 2024 tiene unos días. Y después de 2024, toda la temporada de vuelta, Mundial de Clubes, y sigue de largo. O sea, sí, no para, es impresionante.
Valverde, la situación de Valverde, o sea, Valverde está incluido en un informe del Sindicato Mundial de Futbolistas, de FISPRO.
Exacto.
Donde justamente considera y analiza toda esta problemática de la sobrecarga de partido en los jugadores. Y está citado Valverde como uno de los ejemplos de la sobrecarga a la que es sometido el uruguayo Real Madrid.
Federico Valverde disputó el 95% de los compromisos con el club de Real Madrid. Se puede decir que en poco más de tres temporadas, la 22-23, 23-24 y la 24-25, acumuló en sus piernas los partidos que, en condiciones normales, un futbolista podría sumar en cuatro temporadas completas o incluso cinco.
Es tremendo. Después capaz que el Mundial, llega el Mundial, no sé cómo va a jugar, pero ponele que no juegue bien el Mundial. Y claro, la gente le empieza a caer, ¿no? Que no rinde con la selección. El físico de un atleta se prepara para tener picos de rendimiento.
¿Sí?
Y si vos preparás al futbolista para que el pico de rendimiento lo tenga, qué sé yo, en la final de la Champions, lo va a tener ahí y en el Mundial va a bajar su rendimiento. Sobre todo si no tiene descanso, que también es una parte necesaria para el desarrollo atlético del futbolista. El descanso es importantísimo. Si no lo tiene, ¿viste?
Pero además te aporto otro
complicado
detalle.
Ojo con eso.
Te aporto otro detalle, Nico. En el último Mundial de Clubes se jugó en horarios
que eran
inadecuados. Sí. O sea, y FIFA, ¿sí? Tiene que cuidar a los protagonistas de su principal producto.
Son cada vez más intercambiables, señor.
Sí, porque es el negocio. Es el negocio y lo que determina el horario es el negocio. Conviene hasta ahora porque el negocio indica que es hasta ahora. Entonces,
igual, ahí yo tengo una discrepancia que también interpela un poco a los jugadores. ¿Por qué también los jugadores tienen contratos con esos números? Justamente por la cantidad de partidos, por la demanda y por los millones que genera el fútbol. Ahora, si vos me decís, dale, yo acepto cobrar menos, vamos a menos partidos, cobro menos también, pero ninguno quiere. Es como te pasa en la NBA, muchos de los jugadores se quejan por los 82 partidos que tiene la temporada, más los playoffs y todo, y dicen, dale, juego menos partidos, pero vamos a bajar los números, los ingresos por contrato que recibe cada uno, y nadie quiere. Entonces está, para cobrar eso hay que jugar también tanto. ¿No está bien? Bueno, está, y es opinable.
Sí, yo no, eso no sé tanto la decisión del jugador, lo que sí es evidente que el perjuicio que genera.
Sí, la plasticina se rompe.
¿Y sí? Sí. Bien, vamos a escuchar ahora a Bielsa hablándonos de qué quiere dejar en la selección uruguaya.
Bueno, ya sabemos las leyes del fútbol, ¿no? Cualquier legado se disuelve cuando llegado el momento más importante, no hay triunfos destacados y lo contrario, aunque la trayectoria haya estado sin demasiado brillo, si el cierre es el esperado, todo se multiplica, ¿no? El efecto de lo hecho se multiplica. De todas maneras, me tocó estar en una organización muy, muy generosa, tanto en el contacto con el fútbol formativo y en el desarrollo de los recursos para preparar a jugadores de alta competencia, al verme consultado o considerado, también sentí que formaba parte de un desarrollo que ha sucedido.
Bien, ya les pregunté a ustedes acerca de lo que esperan para el partido de esta noche y me dijeron que no esperan mucha cosa, que no les genera tanta expectativa. Lo mismo dicen algunos mensajes que van llegando al 092-995-111. El Tuerto Alberto, por ejemplo, va en ese mismo sentido. The Unforgiven dice también que lo que se puede demostrar es que México nunca ganó nada, por ejemplo.
Estoy de acuerdo. Cada vez. Que se piensa más de lo que son.
México es Chile de CONCACAF.
Sí, la Bélgica de Europa.
Me gusta.
Hoy Bélgica, ahora vamos a hablar de las eliminatorias europeas, pero Bélgica no abrochó una chance de meterse
al
Mundial.
Vos ya sabés mi concepto de Bélgica, ¿no? Lo dije en el Mundial pasado.
Duros conceptos.
Si te digo Bélgica, señor.
No, ahora hablamos de eliminatorias europeas. Vamos a pedirle a Mati el siguiente audio de Marcelo Bielsa, en el que nos cuenta qué espera del partido ante México.
Hay otra mirada, que es que México es un equipo protagonista y ofensivo y pretencioso y ambicioso, y nosotros tratamos de tener esos mismos rasgos. Imagino que si el juego se da de acuerdo a los antecedentes y al estilo de los equipos, será un juego dinámico y atractivo.
¿No se los vendió?
No,
para nada.
No.
Mati tampoco, no. Y a Emi tampoco.
Me da como esa cosa de, toma, te doy la plata, te lo compro, pero ya está, no me hable más, no me convenza más.
Te lo compro, pero si puedo no verlo, no lo veo.
Claro, te lo voy a comprar, no me está quemada la virtud de este medicamento, de esta pomada, está, saca toda la mancha, está. 20 pesos son, toma, va, está. No, pero mirá que aparte, viste, si te la pasás y te la frotás bien con él, ya te lo compré, ya está.
No es necesario que rompas la lapicera y te vuelques tinta.
Claro, no te manches con grasa, no.
En otro momento, con este día, con la noche que vamos a tener hoy, ¿sabés lo que era este partido? Con un fueguito.
¡Qué lindo!
Ideal.
Me encanta.
Ideal.
Para mí es un planazo igual, ¿eh?
Sí.
Prendés un fueguito, la cantora. No vas a poner 3-0 porque no lo transmitimos, pero algún otro...
Colega
lo va a estar... Los compañeros de PDA, por ejemplo, lo van a transmitir. Así que podés ahí enganchar. Fueguito, te servís una Pilsen. Ponés estás por toda streaming. La noche tomando cerveza y comiendo asado.
¿Cómo?
Televisión Azteca o Radio Azteca. Y le escuchamos a los mexicanos que dicen... ¡Gol de Rodrigo Aguirre! Ese gol de Rodrigo Aguirre donó 50 computadoras para la campaña contra los niños y la educación mexicana.
¿Para qué donó?
Cuando hacen un gol.
¿Para la campaña contra los niños?
No, a favor de los niños informáticos.
¿Pero qué les pasa a los mexicanos? ¿Contra los niños y la educación?
Y bueno.
Así está México, ¿no?
Es la oposición. Son de la oposición. No están a favor de AMLO.
Qué fuerte. Bien, el entrenador Bielsa justamente habló de la selección mexicana y dijo lo siguiente.
No, el equipo no lo confirmé todavía. La idea es que repitan la menor cantidad de jugadores posible para que la mayor cantidad de jugadores posible sean observados y participen de dos partidos que son de nivel de mundial, de nivel similar a la Copa del Mundo. Obviamente sé que México tiene mermas importantes, sé que Estados Unidos tiene merma importante, pero me parece que participar de estos dos partidos es un muy buen antecedente para cualquier entrenador, cualquier jugador y cualquier equipo.
Bien, de todas formas hay que decir, es un partido que tiene un nivel de competitividad muy superior al que tuvo los partidos anteriores.
Ah, totalmente, sí, totalmente. Los anteriores, sin ser
Uzbekistán, República Dominicana.
Claro, no jugamos contra nadie. Digamos las cosas como son. Que pasó lo mismo cuando debutó Bielsa. Jugamos con Nicaragua y Cuba. Es como la carrera del boxeador, ¿no? Se empieza a hacer, le suben pino primero al ring. Para que tire los pinos.
Están peleando contra una bolsa.
Claro, para que tire los pinos, ¿viste? Pero bueno, está.
Bielsa que pudo ser técnico de México antes de llegar a Uruguay, pero no se pusieron de acuerdo con los números, porque Televisa que no puso lo que había que poner.
¿Vos sabías que Bielsa en un momento estuvo en la mesa directiva de Nacional? Te estoy hablando hace muchos años atrás.
¿Viste todo lo que genera el partido esta noche?
Cuando Nacional, si mal no recuerdo, tomaba la determinación de cesar a Roberto Fleitas.
El nombre de Bielsa.
Sí.
Como posible candidato.
Bielsa en ese entonces estaba en Newell's. Y creo que había terminado su vínculo y lo querían traer. Y me acordé esto de México porque estaba en conversaciones con un club mexicano también. Y el nombre de Bielsa fue propuesto en la directiva de Nacional.
Mira, en la de Peñarol también, incluso se comunicaron. Creo que Juan Pedro Damiani era el presidente de ese momento.
Sí, Bielsa en Peñarol.
Con...
hay gente que no me lo imagino en lugares. Bielsa en Peñarol no me lo imagino.
No, estuvo Menotti en Peñarol.
¿Cuánto duró?
No, bueno,
sí,
pero
Menotti
estuvo.
Sí,
estuvo. Sí, estuvo. Catástrofa. Petrovic.
También estuvo.
Sí.
Se viene un mundial con 48 clubes, chiquilines.
Ya hay 29 a Troden.
Sí. A ver qué dice Bielsa del mundial con 48 equipos.
Eso de los 48 equipos son inventos que se verifican después de la práctica. Entonces, probablemente este procedimiento le dé la razón a los organizadores, porque encontremos que hay muchos equipos que tienen un nivel que enriquezca la competencia, porque la competencia, toda competencia debe aceptar más equipos participantes en la medida no de que se satisfaga el deseo de un equipo de participar, sino en la medida de que se eleve el nivel de la competencia. Es muy probable, no lo sé, que este procedimiento tenga un efecto de desarrollo de mayor cantidad de equipos merecedores del sitio, o lo contrario, así que no lo puedo decir.
¿Entendiste, Marquillo?
No, pero pará. No quiero quedar como que es personal.
A ver.
Yo capaz que
¿qué te pasó? ¿No estás de acuerdo?
Corto de entendedera.
¿Cómo no va a entender? Entendió clarito lo que dijo. Fue muy claro lo que dijo Bielsa.
Pero no sé que a veces qué quiere responder el hombre.
Pero fue muy claro lo que dijo.
¿Qué quiso decir? A ver.
Que si hay 48 equipos es porque hay 48 selecciones que tienen un nivel para formar parte de un mundial.
Está, pero eso lo decía el gordo de la Colombia. Hay gente que tiene Colombia y va a traer a la Colombia. Hay gente 2x1, o sea, está.
No, él lo que dice es... Hay 48 equipos porque sí. Hay 48 selecciones que tienen un nivel para jugar mundial. Pero podría ser que haya 48 selecciones y no haya 48 selecciones con nivel para jugar mundial.
¿Y qué?
O sea, es muy complicado, es clarísimo lo que está diciendo. Es, vos podés hacer un mundial de 100 selecciones.
Sí.
Para satisfacer el deseo de 100 selecciones que quieren jugar.
Sí,
en este caso está mal.
Justifican
dice él. Está mal eso. Ahora, si... Lo que dice Bielsa es, yo ahora sí veo nivel en 48 selecciones para hacer un mundial competitivo entre 48 selecciones.
¿Ah?
Fue muy claro.
¿Ah? No sé si todas las que clasificaron tienen nivel.
¿Cómo no? Si lo dijo Bielsa recién.
No, yo digo lo que dice Bielsa, no lo que yo opino. A mí no me gusta para nada.
Yo opino que no sé si todas las que clasificaron tienen nivel. Tengo esa duda.
Sí. Lo veremos, ¿sabes cuándo? En el mundial, básicamente. Pero sí, a mí no me gusta, la verdad, que sean 48, me parece un montón. Sí, pero está, lo que dijo Bielsa fue claro.
No, a ver, para mí lo que está claro es que esto forma parte del negocio del que estamos hablando hoy. Dale, más y más, y cuanto más se estire esto, más dinero entra. Olvídate.
Vamos a repasar algunos resultados, ¿les parece? Que se dieron hoy en la eliminatoria europea, partidos importantes se jugaron. Por ejemplo, Bélgica, la selección de Jorge Señoranz, tenía la chance de meterse al Mundial de forma directa. Ustedes saben que en Europa clasifican de todos los grupos el primero de forma directa y los mejores segundos van a jugar un repechaje contra los equipos que obtuvieron buenos puntajes en la Europa, en la Nation League. En el caso de Bélgica, estaba primero con 14 puntos. Macedonia, que venía segundo, había empatado, por lo tanto, Macedonia quedó en 13 puntos. Y si Bélgica ganaba, llegaba a 17 y se metía de forma directa en el Mundial. ¿Contra quién jugaba Bélgica? Contra la débil Kazajstán.
La selección de Borat.
Era de ahí Borat, ¿no?
De Kazajstán.
Bueno, la selección de Borat le plantó un duro partido a Bélgica y le terminó empatando. Bélgica no pudo, a pesar de que Kazajstán jugó los últimos 20 con uno de menos. Empataron y Bélgica tendrá que ir a buscar el resultado que le permita la clasificación de forma directa al Mundial en el próximo partido. ¿Saben ante quién?
¿Contra quién?
Ante el poderoso Liechtenstein. Está último en el grupo.
Está clasificado.
No sé. ¿Usted qué opina de Bélgica, señor Hans?
Que no existe.
Pero va a ir al Mundial.
Profundiza
y mirá contra quién juega.
No subestime a Liechtenstein.
Mirá contra quién juega.
Había uno que jugaba en la Juventus que era Liechtenstein.
No, ese era Liechtenstein, que era un suizo.
¡Apa, pero!
Tiene que ver.
Pegó en el palo.
Mirá la cabeza tuya cómo asocia cosas.
No. Mirá, yo te aseguro que traemos a Bélgica a jugar la eliminatoria acá y no clasifica al Mundial.
Yo quiero ver a Lukaku en el Parque Capurro.
No empiecen con eso.
No clasifica al Mundial, Bélgica acá en Sudamérica.
No empiecen con eso.
No clasifica al Mundial.
Cero.
¿No escucharon lo que dijo Gattuso? No. Que van demasiados sudamericanos y muy pocos europeos.
Hay que jugar con los de acá.
Bueno, está, si quieren que hagan el mundial para ellos, jueguen ellos.
Sí. Yo pienso lo mismo. ¿Sabes quién le contestó?
¿Quién?
El Dibu Martínez.
Un sudamericano. Pa, vas a ver, mirá quién mandamos, bueno, a defendernos.
Ah, ya juegan con canchas todas lindas, todas prolijitas. Hay que ir a jugar acá, dijo. O sea, más o menos lo mismo que están diciendo,
sí,
ustedes.
Claro, sí, claro. Pero dice el Diego Martínez, lo dice Bielsa y está todo bien. Ahora.
Lo dije yo que Bélgica no clasifica y está una... Claro.
Lo dijo Cubilla.
¿Para vos que no clasifica a Bélgica?
¿Jugando la eliminatoria acá?
Ah, jugando acá. Está, pero a Liechtenstein le gana.
Pero y claro, pero ¿y cómo no le va a ganar?
¿Cómo
pero
le va a ganar él?
A ver, ¿qué juega el Liechtenstein? ¿Qué hace el Liechtenstein?
Claro.
Espectacular.
¿Dónde queda el Liechtenstein?
No, hoy no. Perdió con Gales de local, Liechtenstein.
Va a jugar al rugby en Gales y perdió con Gales. La Gales de Ryan Giggs.
Buena selección Gales, ¿eh? Buena selección Gales. Está segunda igual que Macedonia.
De Goran Pandev.
Era, es verdad, un jugador muy importante. Y se enfrentan entre sí en la última fecha para definir al segundo, eventualmente, porque se supone que Bélgica le va a ganar a Liechtenstein. Pero ese es un partidazo que se va a jugar el martes. Entre.
Lo vas a ver, Marquinhos, no, por tu cara lo vas a ver.
Macedonia y Gales, Marcado.
Te lo vendió, Marquinhos.
Partidazo.
¿Qué tenés que hacer el martes?
Ya te digo que ahora.
¿Qué tenés que hacer el martes?
Prendo la cantora, un fueguito, me pongo radio.
A las 4:45, Marcado.
Qué lindo.
5 menos cuarto de la tarde, ¿te haces el café con leche?
Qué lindo.
¿Te haces el Bascolé?
Radio Cardiff.
Partidazo. Después no digas que...
This is the kickoff,
No digas que no te doy buena data. No digas que no te doy buena data. Macedonia Gales, martes.
Craig Bellamy, he scores.
Bien, el resto de los partidos que se jugaron hoy tuvieron la victoria de Turquía ante Bulgaria, que Turquía está... muy fuerte. Mala liga Turquía. ¿Por qué? Porque tiene, comparte el mismo grupo con España, que está en un nivel espectacular. Hoy le ganó 4-0 a Georgia de visitante España. Y no hay con qué darle. Está en ese grupo España primera con 15 puntos y Turquía segunda con 12.
Igual España se autodestruye internamente, porque ya están con todo el quilombo de Barcelona, Real Madrid, los quilombos de la selección y de los clubes, el lío que tienen con Lamine Yamal, que fue desafectado porque se lesionaba, los cruces internos, los jugadores del Barcelona, que siempre siempre hay como esa pica de la prensa madrilista con y para mí con España no pasa nada.
No, igual juegan bien, Marco.
Pero ¿saben cuál es la última fecha de ese grupo?
¿Cuál?
España-Turquía.
Oh, me gusta. ¿Hasta ahí?
Con una diferencia de goles de más 14 a favor de España. O sea, tendría que ganarle Turquía 7-0 a España para meterse como primero del grupo y clasificar directo al Mundial. ¿Cómo la ven?
Hay que ser efectivo, no. Contundente en ataque.
Cero chance, ¿no?
Cero.
Sí. Es una mala liga la de Turquía porque...
Peor lo tiene Italia.
Bueno, ¿querés ir al grupo de Italia?
Sí, que aparte Gattuso dijo, si no voy al Mundial,
al de Gattuso,
me voy a ir a vivir a las Islas Vírgenes, al lugar más lejos acá, me huyo del país.
Y no te digo que vaya sacando pasaje porque se va a meter en repechaje Italia.
Pero clasificó, le pasamos el teléfono de Quality cuando quiera.
En la última fecha clasificó Noruega, que ganó su partido y obligó a Italia a ganarle a Moldavia por unos 7 goles como para llegar con chance a enfrentar a Noruega. Le ganó apenas 2-0. Y si bien en la última fecha se van a enfrentar Noruega e Italia con una diferencia de 3 puntos a favor de Noruega, la diferencia de goles es de 17.
A favor de Noruega.
A favor de Noruega. Entonces, para que Italia le gane a Noruega y clasifique, tiene que ganarle por algo así como 9 goles. O 8, sí, por 9 goles, si sí, no estoy sacando mal la cuenta.
Y que va a repechaje.
Y que sea Black Friday y que haya puntos dobles, que valgan 2.
Exactamente.
Si no, olvídate.
Y que Gattuso se quede tranquilo porque en el repechaje jugarán contra Isla Feroe.
El repechaje es entre los europeos, son fuertes. Te digo hoy, por ejemplo, ¿qué selecciones están yendo al repechaje?
A ver.
¿Qué selecciones están segundas? Está en el grupo más lindo de todos, que vale la pena también detenerse, sí, y repasarlo, es el grupo A. Para mí es el más lindo de la última fecha. ¿Por qué? Porque tiene a Alemania primera con 12 puntos y segundo. Pero también con 12 puntos está Eslovaquia. Y la última fecha es Alemania-Eslovaquia. Van a jugar una final a ver quién gana. Y el ganador va a meterse de forma directa en el Mundial. Y puede ser que Alemania termine yendo a repechaje.
A repechaje.
Entonces, de esos dos va a salir uno a repechaje. En el grupo B está bastante encaminado a favor de Suiza, que tiene 10 puntos. El que está segundo es Kosovo. En el grupo, pero ahí por ejemplo está quedando afuera Suecia, que hizo Suecia. Un punto en toda la eliminatoria.
O sea, ¿cómo son las canchas de Kosovo?
No tengo el gusto. En el grupo C está lindo también. Dinamarca está primero con 10 y Escocia está segundo, pero también con 10 puntos. Juegan hoy Dinamarca contra Bielorrusia y Escocia juega contra, ya te digo, contra Grecia. Si ganan Escocia y Dinamarca, llegan a la última fecha con la misma cantidad de puntos y se enfrentan entre sí también. O sea, ahí también hay un lindo grupo.
Pa, selecciones igual que no le aportan nunca nada a los mundiales. Escocia, Grecia. De esas selecciones que van y Dinamarca.
Y bueno, nosotros la verdad que nos ha ido muy mal con Dinamarca.
No, pensá caso por esto. Dinamarca y los mundiales, no pasa nada. O sea, te aburre hasta de verlo. Porque las africanas te aportan los bailes, los goles, algo. Dinamarca nada, Escocia nada, Grecia nada, Túnez tampoco. Que otra selección que no aporta nada. A ver, estoy pensando.
La que ya está clasificada es Francia, que tiene 13 puntos. Segundos en su grupo, disputando ese lugar a repechaje, están Finlandia y Ucrania, que jugarán Islandia y Ucrania, que jugarán mañana entre sí a las 2 de la tarde en una verdadera final, Marquiño, para meterse en repechaje. Mañana, domingo, 2 de la tarde.
Qué lindo, Marquiño.
Islandia-Ucrania.
Y después te vas al estadio.
Olvídate. A morir. No, yo estoy para con CONCACAF. Te duele ese sitio.
Ahora vamos a hablar de CONCACAF. Antes, déjame terminar de repasarte la eliminatoria europea, que tiene en el grupo F a Portugal, que una vez más caperucitió. Tenía la chance de ganar y meterse al mundial y no dio el salto. Esta selección de Portugal,
Muy similar Bélgica.
Echado Cristiano Ronaldo. Le sacaron tarjeta roja.
Sí, no va a jugar el último partido contra Armenia.
¿Quiénes lideran ahí? ¿Quién está arriba?
Portugal con 10. Tiene que ganarle a Armenia para meterse de forma directa.
¿La Armenia de Mauro Gekbosian?
No estaría Mauro Gekbosian. Y es el que está en Armenia como figura es Mkhitaryan, el jugador del Inter.
No. Bien. Fenio,
y está segundo Hungría con 8 y el que está tercero es Irlanda, que tiene 7 puntos. Irlanda del Sur. Portugal va a ganarle a Armenia y se va a meter al Mundial. Ya se los digo, ese ni lo mires, Marcao.
Bien.
Ni lo mires.
Me gusta porque estás polémico, te la jugás con
las ¿viste? No, yo cuando me la tengo que jugar me la juego. Otra selección que podía haber dado el paso para meterse al Mundial de forma directa y no lo dio porque empató con Polonia.
No llamó, se lo perdió, ¿quién?
¿Saben cuál es la mejor selección del mundo de los segundos? La campeona de los segundos a los mundiales.
Holanda.
Exactamente. Tenía la chance de ganarle a Polonia y meterse al Mundial y no lo logró. Empató y esto la obliga a tener que ir en la última fecha a ganarle a la poderosa Lituania, que está última en el grupo. Así que Holanda probablemente termine por sellar su pasaje al Mundial en el próximo partido contra Lituania, que será el próximo lunes.
¿Lituania está segundo ahí?
No, último.
La Lituania es Sabonis.
Polonia, que se va a meter al repechaje seguro.
Bien.
Me queda por repasarle el grupo de Austria, que está primero y clasificado.
Sí.
Segundo, Bosnia-Herzegovina con 13, seguramente se meta a repechaje.
Sí.
El de Noruega e Italia ya se los dije. Y me queda por repasarles el grupo de Inglaterra, que ya se metió al Mundial, tiene 21. Y está segundo Albania, seguramente Albania sea el que se meta a repechaje. Y el último grupo es el de Croacia, que tiene también su cupo para el Mundial con 19 puntos. Al ganar su partido de la última jornada, 3-1, ¿saben contra quién? Contra Isla Feroe.
¿Quién está segundo ahí?
Ahí está segundo República Checa, pero República Checa está a un punto de diferencia de Isla Feroe. Entonces, increíble. ¿Qué pasa con esto? Que Isla Feroe tiene que jugar contra... No, Isla Feroe ya terminó su participación, así que ahí se mete República Checa. Ya jugó los 8 partidos. Se mete en el repechaje República Checa.
Ya no llega.
Ya, exactamente.
Ya no llega en este momento.
Te pido un solo favor, Nico. Decime quién era el que estaba segundo en el primer grupo, en el de Alemania.
Bueno, ahí están Alemania y Eslovaquia con la misma cantidad de puntos.
Eslovaquia.
Bueno, bien. Pero ahí puede ser Alemania también, ¿eh? Ojo.
¿Sabes por qué? Te pregunto eso porque estaba
anotando. ¿Con quiénes va a jugar Italia al repechaje?
Exacto. Y mira, de acuerdo a lo que me dijiste, si doy por entendido de que clasifica Alemania, sí, que para mí es favorito, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Bien, va con... Van a estar Eslovaquia.
Sí.
Escocia. Uh-huh. Kosovo. Islandia o Ucrania.
Sí.
Hungría.
Turquía.
Polonia. Bosnia, Albania y República Checa.
Sí. ¿Vos crees que la tiene fácil?
Y bueno, de todos estos hay varios que a nivel mundial...
¿Pero cuántos se meten de ahí al mundial? De ahí se meten cuatro.
Claro, no, ahí va a depender obviamente de con quién se cruce.
Y viste, no va a ser fácil
porque,
para Italia.
Porque si le toca a Turquía, por ahí la va a... Pero si le toca...
¿Le toca a Polonia?
No sé, le toca a Albania, va. Sí. O sea... Creo que tiene más rivales a favor de eliminarlos que en contra.
Sí, de acuerdo.
En eso me parece que...
Pero ninguno es fácil, ¿eh?
No digo que no.
Ninguno es fácil.
Pero tiene más... O sea, que no llore tanto Gattuso. Porque la verdad que...
Se comió tres caños varonil.
Sí, señor.
Bien, lo que sí está divino, y esto no me pueden negar, es el repechaje africano. El repechaje africano está espectacular.
¿Quedó fuera Camerún, puede ser?
Camerún, ¿qué pasó con Camerún? Perdió con la poderosa República Democrática del Congo.
Pero es increíble, porque no sé, de los últimos años es la primera vez que queda fuera, ¿no? Pues siempre va Camerún en los mundiales.
Quiera que tú vayas, yo te busco.
Sí, no tengo el registro, pero hay que ver cuándo Camerún... ¿Cuánto hace que no falta un Mundial Camerún?
Pero creo que aquella aparición que fue la que deslumbró, todavía jugaba Maradona, ¿se acuerdan?
En el 90. Con Roger Millo.
Ahí va. Creo que ahí empieza como ese despertar, digamos, ¿no?
Iban por su novena clasificación a la Copa del Mundo, la segunda de forma consecutiva, pero no se va a dar. Lamentablemente no se va a dar a la
segunda. La segunda de forma consecutiva. Claro. O sea que está, no. Fue un partidazo, el de Camerún contra República del Congo. 0-0 todo el partido. Minuto 90+1. Mbemba hizo el gol de República Democrática del Congo, que le da la chance de ir a jugar una final contra Nigeria, que también le ganó en tiempo suplementario a Togo. Y van a jugar una final entre sí. De esa final va a salir una selección a jugar el repechaje mundial contra Bolivia, la selección que sale de Centroamérica, conjunto de selecciones ahí que va a estar complicado.
Nigeria, Bolivia, ¿te imaginas?
Y sí, se puede dar perfectamente. Sí, sí. Perfectamente se puede.
África, que te tiro los que ya están clasificados de África, Nico.
Tírame.
Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal. Son 9 hasta ahora las clasificadas por África. 8 son las selecciones asiáticas clasificadas. Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Qatar y Arabia Saudita. En Europa recién solo Inglaterra y Francia hasta ahora. En Oceanía ya está Nueva Zelanda.
Noruega también está, y Croacia también.
Noruega y Croacia, está bien. Y de CONCACAF hay que ver cómo se define. Seguro ya están Estados Unidos, México y Canadá por organizar el Mundial.
Perfecto, marcado. Hay eliminatorias también en Centroamérica, ¿eh?
Claro.
¿Tenés ahí?
Nos jugamos la vida, la selección panameña, la de Cecilio Waterman.
¿Estás hinchando por Panamá?
A morir.
Bien.
Estoy hinchando porque echen al técnico Christiansen y porque Panamá vaya al Mundial. Porque el otro día Panamá le ganó...
Vos tenés que un día tratar el problema que tenés con los entrenadores. Vos no puede ser que solamente te guste Rosario Martínez. No puede ser.
Pero me gusta,
porque
¿no?
Aparte...
Miguelito Pupo me gustaba.
Bueno, pero fíjate que tenés un problema.
García me gusta.
Tenés un problema, Marco.
Arielito Longo ha hecho un buen trabajo. Vito no es de mi paladar.
Tiene una línea futbolística, Marquinho. De eso está claro.
Le ganó 3-2 Panamá a Guatemala con 2 goles de quién.
¿De quién?
De Cecilio Waterman, que fue campeón en Chile con el Coquimbo, que ahora es pelado, que en el Mundial de Clubes abrazó a Titi Henry, está en el mejor momento de su carrera Cecilio Waterman, dos goles de Cecilio en una Panamá que también tuvo como titular a otro ex Fénix, a Eric Davis en la saga, y que tuvo en el banco de suplentes, porque el técnico es un burro, a Luis Mejía. Bien. Y ahora Panamá va a tener que jugar contra El Salvador el martes a las 10 de la noche. Panamá que está en el grupo A, que lidera Surinam y Panamá, las dos tienen 9, Guatemala tiene 5 y El Salvador está con 3.
Tiene que esperar que Surinam no le gane a Guatemala, porque si eso pasa van a diferencia de goles, y hoy por hoy está mejor Surinam.
Exactamente, 5 contra 2.
Exactamente.
Eso por el grupo A. En el grupo B de CONCACAF, la revelación Caribe.
Sí, señor.
La selección con nombre de trago, Curazao, lidera con 11 puntos, Jamaica tiene 10, Trinidad y Tobago tiene 6 y Bermuda aprovechará para el verano porque está sin unidades. Este grupo B que ya prácticamente está liquidado, se comió 7 Bermuda con Curazao.
¿Te parece liquidado?
Sí, va a ir Curazao.
¿Seguro?
Sí, te lo digo así. Firme, va Curazao. Que aparte es el partido de la última fecha, ¿no?
Tiene una final contra Jamaica el martes, ¿eh?
Sí, pero...
¿En dónde juegan?
En Jamaica, en Kingston.
En Kingston.
Como recordaba aquel pirata.
Tiene 11 puntos Curazao, 10 puntos Jamaica. Y juegan en Jamaica.
Manda al doctor Veloso que haga el antidoping. ¿Y sabe qué?
Ese es otro lindo plan. Martes 22 horas.
¿Irme para Kingston?
Ah. No, lo ves por la tele. Jamaica, Curazao.
Es un lindo plan si estoy justamente en las plan 1,
le
incluye.
Le dice a Mercedes,
Curazao.
Mercedes, vení, vamos a ver, vamos a hacer algo en familia.
Claro.
Y le decís, vamos a ver Jamaica, Curazao.
No fue mejor idea que invitar a mi hijo a ver Fénix Albion a la vez. Eso, el grupo B. El grupo C.
También está lindo el grupo C.
El grupo C está precioso. Tiene a Honduras y Haití primeros con 8 puntos. Costa Rica tiene 6. Y Nicaragua está con 4.
A punto de quedar afuera Costa Rica.
Sí, la selección tica.
El otro día vi un cruce del técnico con los periodistas, no sé si lo vieron.
Sí, se peleó el...
El mexicano.
El mexicano que es Flor de Jaterra.
Herrera.
Es el Piojo Herrera.
Sí.
Sí. Un bolichero.
Sí, sí, sí. Ta, lo que pasa es que el tipo nena dijo... Le dijo como dos veces, yo asumo la responsabilidad, yo soy el culpable, yo... Y en un momento
más,
le dijo, ¿qué más querés que te diga? ¿Qué más querés que haga?
Que te vayas, le dijo. En tu casa, que te pegue.
Que te vayas, le dije.
Pasa que viene de perder con Haití. Haití el jueves, 1-0. Y eso complicó muchísimo las chances de Costa Rica para clasificar al Mundial. O sea, puede quedar afuera en un grupo con Honduras, Haití, dos países con H para la gente que está jugando al Tutti Frutti. Y Nicaragua que está último, o sea, un grupo que
no se calla bien, ¿viste? Dos países con noche que no se callan.
Muy bien.
Tiene su voz. En la última fecha Costa Rica va con Honduras y Haití juega con Nicaragua. En Haití juega el zaguero que juega en la Liga de Quito, Ame, que tiene una historia de vida maravillosa. Un día después se las voy a contar. Pero
me encantaría. ¿Jugador haitiano que pasó por el fútbol uruguayo?
No, es el ídolo, su ídolo es Jean-Jacques Pierre. Sí. Y Ade recuerda que de los recuerdos más importantes que tiene de la infancia fue un día él iba a ver a la selección de Haití y que Pierre lo saludó desde el bondi.
Mirá vos. Bueno, así están las cosas para la clasificación al Mundial, chiquilines. Está lindo, a mí esta parte me gusta porque son los últimos partidos de las eliminatorias. Último partido entre hoy y el miércoles y el martes, perdón, de las eliminatorias europeas y... Últimos partidos entre hoy y el martes de las eliminatorias de CONCACAF, también de la eliminatoria africana, esta final que decíamos entre Nigeria y República Democrática.
Un mundial en tres países.
Sí.
Que no se había dado hasta ahora.
Hasta ahora no.
Tuvimos en dos, y bueno, y esta va a ser una experiencia que va a permitir para 2030 lo que probablemente se viva por estos lares. Por este lado del mundo.
Que no se sabe qué es lo que vamos a vivir todavía. No, porque no sabemos dónde vamos a jugar, qué vamos a jugar, cómo vamos a jugar.
Sí. Yo tengo la misma duda.
Yo no tengo ni idea qué va a pasar.
Para mí, acá se va a jugar un partido. No sé. Lo que pasa que en la última declaración de Domínguez dejó abierta la puerta y habló de una serie.
Un partido y que de una serie vas a hacer viajar a uno hasta acá y el otro lo vas a jugar en Marruecos.
Y yo no sé si estamos preparados para una serie.
No, obvio que no. Yo te lo respondo, fácil. No. Lo que sí recomiendo, si tenés unos mangos, hacemos un ambiente para el 2030, los alquilás todos por Airbnb, como cuando fueron las finales de la Copa Libertadores.
Si jugamos una serie.
Ay.
Si jugamos una serie y si tenés la suerte que te toque, por decirte algo, Brasil.
Sí, y que no te toque Red Bull Bragantino, como nos tocamos la Copa Sudamericana, regalaban entrada en el Jopito, en el supermercado.
¿El supermercado Jopito? ¿Por qué hay cosas en esa memoria que ni el dueño del supermercado Jopito se
pasaba por Frigocarro, por Paso Izquierdo y te daban ahí entrada?
Hacemos la tanda y ya seguimos.